Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, el tiempo es como el de ayer, pero un poco más caluroso. Lluvia, olvídenla. Temporales, fresco, viento, nada. Como no naveguen, y a ser posible por el estrecho o por las costas de Lugo, La Coruña o de Gerona, no van a tener ni viento en el mar, nada, nada de nada. Y es un día de sol, de cielo despejado y de calma chicha tirando a pesadita a la hora de la siesta brutal. Por eso es la hora de la siesta. Bien, temperaturas suben un poco en todas partes, poco a poco hay que decir, pero salvo en el Mediterráneo, pero ya empieza a tener ya niveles veraniegos. Ahora en Madrid tenemos 18 grados, llegaremos a 32. La máxima ya está en Badajoz y Sevilla con 37 grados. Esto ya son temperaturas de verano. Y la mínima, y Soria y Burgos se resisten solo 6 grados, que como mínima está muy bien. O sea, en Burgos y en Soria con 6 grados, como no lleves una chaqueta, gabardina, pasmina, fular, bufanda, pañuelo o tapabocas, al día siguiente estás muerto. O sea, qué precaución. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrera a contarles las muchísimas historias que hay hoy que contar y después que comentar en la tertulia. Vamos a empezar con la filtración, o la, no sé de qué manera se ha enterado el diario El Mundo, de lo que esta mañana va a contar Montoro para explicar la historia de las fincas voladoras de la infanta Cristina, que resulta que no eran fincas, resulta que no volaban, resulta que no eran de la infanta Cristina, pero algo debió pasar, porque si ese informe se le ha remitido al juez Castro, o era para sabotear el sumario, sería la segunda vez, ya hace unos meses el gobierno balear remitió primero y anuló después 8 fincas que había comprado también Noos, pero esta vez era directamente la hija del rey. Las explicaciones que al parecer, si se confirma esto, lo que hoy filtra El Mundo con mucho detalle, es decir, si no cambia mucho Montoro la versión de los hechos, es de Aurora Boreal. Es una de estas tomaduras de pelo que demuestra la falta de ideas y que aquí, bueno, pues el problema de los partidos políticos. Si dice el jefe, todos al barranco, todos al barranco. O sea, como aquí hay un acuerdo del rey Mariano y el ministro de Injusticia, que es protagonista también de otra portada de hoy, Gallardón, que debería estar imputado en el caso Urdangarín, bueno, pues de que a la infanta no se le toca, pues como no se le toca y no se le puede tocar, pero ella lo ha tocado todo con el marido, pues salen las ocurrencias de Montoro. ¿Qué dice hoy El Mundo que va a decir Montoro? Yo supongo que antes de mediodía para salir en los telediarios. Lo mismo espera la tarde y lo cambia un poco, pero lo fundamental, lo primero que se le ocurrió, que la culpa es de los notarios. El único problema es que los notarios ya han dicho que no hay en ningún ayuntamiento de España una sola finca a nombre de Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. DNI 14. O sea que ni muchas ni pocas, que no hay ninguna. Entonces, difícilmente, si no hay una finca registrada, se le puede imputar. Pero la idea de que 4 notarios se equivoquen a la vez, poniendo a la vez el DNI de la infanta, y 13 veces, que se equivoquen 13 veces. Bueno, esta es una cosa que se la puede creer Montoro, que debe creer que somos imbéciles todos. Bueno, yo supongo que somos imbéciles, no hemos quemado el Ministerio de Hacienda, pues seremos imbéciles. Por tomarnos por imbéciles y encima pagarle, en lugar de cobrarnos en él lo que merece. Pero es tremendo. O sea, que vuelven a la primera versión. Todo es culpa de los notarios y de los registradores, si acaso del catastro. Y de la agencia tributaria, ¿no?, que es la que ha remitido estos datos falsos al juez Castro. Primero se negó a darle material, mandó un folio. Luego Castro nombró un inspector fiscal para que le orientara. Hacienda, o la agencia tributaria, dijo que no valía ese inspector. Volvió a requerirle los 10 últimos años fiscales de la infanta. Y entonces sale lo de las fincas. Dice, no, dicen, en cuanto se publica, porque alguien de los que hizo ese material, pues lo filtró a la prensa. Dice, fíjate lo que le mandan al juez Castro. Y sale con lo de los notarios. Y 10 días después vuelven a la versión primera. Absolutamente inverosímil. O sea, 13 errores a la vez en 4 notarías distintas. Pero bueno, por favor, o esos son una banda, en cuyo caso no son errores, son delitos, o estamos encubriendo un delito con otro. Mucho más grave, claro. En fin, esto es, ya digo, lo que publica El Mundo con mucho detalle, es decir, que no es dicen que han dicho. No, son datos concretos y argumentos que encima no son nuevos, son sencillamente increíbles. Son una tomadura de pelo. Vamos con ello.
El diario El Mundo ha tenido acceso a las explicaciones que el Ministerio de Hacienda podría dar hoy sobre la infanta Cristina y la supuesta venta de 13 fincas. Según esta versión, las 4 notarías volcaron mal los datos al programa informático que transmite la información a Hacienda al teclear de forma errónea el DNI de la infanta. Desde el Ministerio creen que estas explicaciones son compatibles con la versión de los notarios, que dijeron que la infanta no figura ni ha figurado como titular de esos terrenos. Hacienda dirá que el error se cometió en una fase posterior al transcribir los datos.
Bien, hay quien dice que dirá que es una fase posterior o que es una fase anterior. O sea, las dos versiones, a mí me han llegado las dos versiones. Por supuesto, las dos son falsas. O sea, que 4 notarios a la vez, en 13 ocasiones distintas, se equivoquen de la misma manera, coincidan en equivocarse con el DNI de la infanta. Bueno, eso es mentira. Eso es 13 veces falso. Eso es un embuste multiplicado por 4, las notarías, más luego por la agencia tributaria y Montoro, 2 más, ya estamos en 8. Y luego por Mariano, pues repetimos, no, Mariano y el de justicia, así son ya 16 mentiras. Lo multiplicamos por la Casa Real y salimos a unas 50 mentiras. Es mentira todo. ¿Qué es lo que están tapando? Yo no lo sé, supongo que blanqueo de capitales, pero es que no nos lo cuentan. ¿Y qué pasa? Que los primeros que están diciendo, son los primeros que lo filtraron, los primeros en Gesta, que es una asociación de gente que trabaja en la agencia tributaria, los primeros que dijeron que era una vergüenza cómo la agencia tributaria estaba ocultando la información al juez Castro. Bueno, se puso doña Beatriz Viana, esta que hemos oído decir, no sé ni lo que he dicho. Mañana publicarán cualquier barbaridad de mí porque no sé lo que he dicho. Lo único que debería decir es dimito. Mejor dicho, he dimitido. Es una señora manifiestamente incapacitada para tener ese cargo. Incapacitada en lo moral, que es lo más grave. Técnicamente tampoco parece muy brillante. Pero esta es la que ordenó el asalto, la entrada, en plan hombres de Harrelson, ojeos, en restaurantes del centro de Madrid, para amedrentar a la clientela, restaurantes que estaban sirviendo la comida, con clientes dentro. Esta señora dice, no sé ni lo que he dicho, pero sabes lo que has hecho. Bueno, ¿y qué dicen en la agencia tributaria estos inspectores y técnicos? Pues lo mismo que piensan ustedes, que pienso yo y cualquiera, y que seguro piensa también Montoro. Esto no se lo cree nadie.
Inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria dudan de estas explicaciones, ya que ven difícil que ese error se cometa 13 veces. Hacienda también explicará que no se verificó la información porque afectaba a ejercicios prescritos y reconocerá errores compartidos con los registradores y el catastro. En la última semana, la Agencia Tributaria ha buscado grabaciones informáticas de los ejercicios 2005 y 2006 para ofrecer una prueba fehaciente, pero afirman que las bases de datos suelen quedar inutilizadas después de su tratamiento.
Tres mentiras clamorosas en esta epopeya del embuste. Primero, cuando se venden, dicen, las fincas en esas fechas, naturalmente no habría prescrito nada. Y cuando se venden esas fincas, aparecen unos ingresos de 1,5 millones de euros. Prueben ustedes a pagar, no a dejar de pagar 1,5 millones de euros, a dejar de pagar 15.000 euros a la Agencia Tributaria. O sea, antes de que se den cuenta, le han tomado por asalto su casa, su dormitorio. Si tiene una querida, olvídenla porque lo abandona, huye porque es un maldito. Si tiene un novio, no digamos un amante, olvídese y dese a la castidad este verano. Porque con Montoro, encima mejor evitar el vicio y el contacto humano. O sea, en esas fechas, ¿por qué no hizo una declaración paralela, la clásica paralela a Hacienda? O sea, dice, están prescritos. Hombre, en 2005 no podría estar prescrito el 2005. Ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008. Y el acrecentamiento brutal del patrimonio de la infanta, ¿no lo investigaron? Es verdad que hay, que les llaman agujeros negros a los que están fuera de la curiosidad de la Agencia Tributaria. Es decir, que la Agencia Tributaria está corrompida hasta el tuétano, desde la cabeza. Que hay nombres que por principio no se investigan. Hagan lo que hagan, roben lo que roben. Es eso. ¿Cómo se entra en ese banco de agujeros negros? ¿Por cargo o pagando? Porque ya puestos, si hay 15 agujeros negros en Madrid de políticos importantes, pues hombre, a lo mejor Gao Ping también era un agujero negro, como además tenía esas relaciones con quien las tenía. Pues ¿esto qué es? Dice, no, es que los datos se inutilizan. Ah, ¿sí? ¿Las declaraciones de Hacienda también? Esto es mentira. Pero sobre todo es mentira porque en 2005 no podía haber prescrito lo de 2005. Y en 2006, lo de 2005 estaba en pleno vigor. Y ese 1,5 millones de euros que según Hacienda los notarios equivocadamente le atribuyeron a la infanta, tenía que haber forzado una inspección de una paralela de Hacienda y luego la perpendicular, que es cuando te matan. Es todo mentira, pero mentira total, mentira absoluta. O sea, es que no hay una sola verdad ni por casualidad. Dirán ustedes, pero bueno, ¿algo de verdad habrá? Pues no, es todo mentira. Pero si es como lo del 11M, ¿algo de verdad habrá en alguno de los condenados? Pues no, no, no es mentira al 90%, es mentira al 100%. Son las mentiras perfectas. Así que había prescrito, ¿eh? Habrá prescrito este año, pero en esos años no había prescrito nada. ¿Y qué hizo Hacienda? ¿Qué hizo la Agencia Tributaria? Mirar a otro lado. ¿Desde cuándo sabe esto, si es que fuera cierto? No creo que lo sea. ¿Cuándo se le ha ocurrido esto a Montoro? Porque yo creo que a la señora Viana no se le ocurre nada. Después de poner cinta amarilla, como si hubieran matado al Capone en los restaurantes de la Plaza de Oriente, ya no sé qué se le puede ocurrir. Pero poco. ¿Cuándo se inventó Montoro esto? Esto es, bueno, Montoro, el Ministerio de Justicia y el presidente del gobierno, que es el que manda sobre Montoro y Gallardón. En fin, la situación de la justicia en España es sin duda es la segunda preocupación de los españoles. La primera es la economía y el paro, que son lo mismo. No sé por qué el CIS lo separa. Les preocupa la situación económica y el paro. Hombre, la situación económica del paro o el paro en la situación económica. Pero después viene la corrupción política y la corrupción judicial, que son lo mismo. Pero hacía tiempo que no leía yo una noticia tan importante como la que filtró ayer el Confidencial Digital, que dirige José Apezarena, sobre hasta qué punto un grupo masónico, una logia, tiene copada la justicia española. Tuvo lugar el acto para presumir de su fuerza, de su poder, en el casino de Madrid el día 18 de mayo, sábado, a mediodía. Poca gente, discreción. 100 invitados a título personal. Homenaje a Pascual Sala, que se retira ahora después de haber hecho todas las fechorías humanas imaginables e inimaginables. La última, mejor dicho, la penúltima, la legalización de la ETA anulando una sentencia en firme del Supremo, en lo que sin duda es un acto, vamos, la negación del derecho. Y ya la última, con la que se despidió, y ahora entendemos por qué, prohibiendo que la Iglesia, negando el derecho que está en los acuerdos de España, Santa Sede, de que la Iglesia pueda crear universidades privadas. Bueno, es que por los datos que nos contaba ayer el Confidencial Digital, que está claro que vienen de una fuente de ahí, tal vez alguien que pertenece al Opus y a la masonería, bueno, es que la masonería en estos momentos en España tiene el control del Constitucional, del Supremo, del Consejo del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional. A partir de ahí hay cosas como el Estatuto de Cataluña, la legalización de la ETA y otros asuntos que a lo mejor se explican porque de otra manera son inexplicables. Pero el alarde de poderío que hizo sobre todo un desconocido, supongo que será el hermano mayor, no diré el gran hermano, el hermano 33, un tal Navarrete, presumiendo de que con Sala se han vuelto a instaurar los símbolos masónicos en el Tribunal Supremo. Yo desconocía que hubiera símbolos masónicos en el Supremo. Y que hasta 1940 todos los presidentes del Supremo habían sido masones. No, esto es una cosa alucinante. Pero es que el que dice lo de la masonería y se felicita de pertenecer a la masonería como Sala es Fernando Ledesma, el primer ministro de Justicia de Felipe González, el que acaba con la independencia del Poder Judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Y presume de ello, que le gustan los toros y que son masones. Bueno, al menos en lo de los toros son castizos. Aunque le gusta a José Tomás, le regalaron a Sala como homenaje unas entradas en Nimes. Hombre, toros en las ventas, pero bueno. Pero la lista de los asistentes y de los invitados es absolutamente impresionante.
Según publica el confidencialdigital.com, el pasado 18 de mayo, en un acto en el Casino de Madrid para homenajear a Pascual Sala por su salida del Tribunal Constitucional, Fernando Ledesma, exministro de Justicia, con Felipe González, dijo ante los presentes que tenía en común con Sala que ambos pertenecen a la masonería. La cita fue un discreto almuerzo en el que apenas hubo presencia de medios, solo dos periodistas de la agencia EFE que, según este confidencial, no estaban en función informativa. Había también dos socialistas, Álvaro Cuesta, secretario de Libertades Públicas del PSOE, y Francisco Fernández Marugán, adjunto al Defensor del Pueblo.
El resto de asistentes pertenecía al ámbito judicial, entre ellos el magistrado Ignacio Sierra, el miembro del Tribunal Constitucional Juan Antonio Siol, el actual presidente de este tribunal Francisco Pérez de los Cobos y su antecesora María Emilia Casas. No estuvo Conde Pumpido, pero sí su mujer. También estaba el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Según el Confidencial Digital, Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega apadrinaron la entrada de Zapatero en el Consejo de Estado.
Bien, dirán ustedes, ¿y esto de la masonería es bueno o malo? Hombre, a mí me parece que es malo que una sociedad secreta a la que pueden pertenecer en España 10, 15 mil personas controle todos los altos tribunales del Estado. Vamos, me parece malísimo. Porque es una sociedad secreta. Repito. Supremo, Moliner. Consejo del Poder Judicial, Moliner y la portavoz. Constitucional, Pérez de los Cobos y Siol. Audiencia Nacional no fue, Ángel Juanes, menos mal, se llama Ángel. Conde Pumpido, María Emilia Casas, clave con su marido en la legalización del infausto Estatuto de Cataluña. La mayoría son del PSOE, pero no solo del PSOE. Y la cuestión de fondo es, ¿qué pensaríamos si el Opus, que tiene mucha más gente que la masonería en España, tuviera la presidencia del Constitucional, del Supremo, del Consejo del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional? Y el Opus no es una sociedad secreta, se dice que es discreta. Pero conocemos gente del Opus, Trillo, por ejemplo, Isabel Tocino, otra. Lo último que ha hecho Sala es prohibir ilegalmente que la Iglesia tenga, la Iglesia Católica, tenga universidades. ¿Cuántos rectores universitarios son masones? Es decir, ¿cuál es el control real que tiene la masonería de la justicia? Es completo. El señor Navarrete, que es un oscuro abogado, bueno, oscuro, vamos, brillando como un agujero negro, se felicitó de que con Sala han vuelto esos símbolos masónicos a presidir el Supremo. Desde Ledesma, ministro de Justicia, con Felipe González, siempre en el PSOE. Ha habido dos ramas masónicas muy poderosas. Una, la del PSC, con Rudolf Guerra, como uno de sus personajes más significados. Y otra, la que se llamó de Toulouse, donde estaban las García Bloise, el venerable don José Prats, que me quiso meter a mí en el PSOE, o sea que el hombre tenía buena voluntad. Poco equivocado quizás, pero eran los masones que se suponía que habían acabado con ese poderío. Estaba también Llopis, secretario de Educación, etcétera, que Felipe y Guerra habían acabado. No señor. Si al primero que nombra ministro de Justicia sale Ledesma, está claro que la justicia es para la masonería. Y es que lo ha sido desde entonces. ¿Es ahora masón Alberto Ruiz Gallardón? Hombre, yo creo que es de lo peor. O sea, ya hay masones buenos y malos, igual que del Opus hay malos y buenos. Pero repito, lo que no puede ser es que una asociación secreta tenga el control de toda la justicia en España al máximo nivel. Por encima de gobiernos, sin que lo sepa la gente, y que haya decisiones, por ejemplo la legalización de la ETA, que se tomen en una logia y no con argumentos jurídicos reales, y que todos traguen para poder ascender, que esto es lo malo de las logias. Lo describe muy bien Galdós en El Grande Oriente. Lo que pasa es que no mandaban tanto en tiempos de Galdós y mandaban mucho. Esto tiene que explicarlo el ministro de Justicia, si es que no pertenece también a los hijos de la viuda, como se llama a los masones, y tiene, no sé, una especie de voto de silencio, porque el hermano mayor, el 33, señor Navarrete, se lo impide. Desconozco si es masón o no es masón el ministro de Justicia, pero ¿va a haber algún partido que se atreva a preguntar? Y repito, yo, que los masones sean jueces del Supremo, lo que sea, me da igual. Lo que no puede ser es que sean jueces de todo. Pero ni los masones, ni los del Opus, ni los socialistas, ni los del PP, ni los de Izquierda Unida, ni los de UPyD. O sea, no puede ser que un Estado que para funcionar necesita la división de poderes tenga un poder oculto controlando nada menos que el poder judicial en España, que es judicial, político, administrativo y de todo. O sea, repito, el Constitucional en sus últimos presidentes, el Supremo, el Consejo del Poder Judicial y la Audiencia Nacional. Díganme ustedes. Repito, vamos a ver si alguien pregunta. Porque la información es demasiado buena. Puede tener algún error, no lo sé. Pero, hombre, a Pezarena no es un hombre imaginativo, y ya digo, la fuente parece de los 100 invitados. A título puramente personal, un homenaje a Sala que no es público. En Valencia le están preparando una especie de falla de homenaje al paisano y tal, que ha mandado tanto don Pascualone. Pero esto en Madrid, y presumiendo el ministro de Justicia Ledesma de que es masón como Sala, y el que parece jefe, presumiendo de que los símbolos masones han vuelto al Tribunal Supremo gracias a don Pascualone. Bueno, esto no es ninguna broma. O sea, en la Segunda República, en España había unos 7.500 masones. Entonces, había más de 100 diputados masones, un tercio de la Cámara. Claro, así salió la Constitución anticatólica que salió. Esto no puede ser. Y luego hay quien habla de Bilderberg y de estas cosas. Y de Wikileaks, Wikinarices. Esto es el poder oculto, es de verdad, relativamente oculto. En fin, sigamos con la situación de la corrupción judicial. No sé si Gallardón es masón, aunque desde luego, por la, digamos, tendencias y costumbres de los masones malos, también los hay buenos en todas partes, pues merecía serlo. Hay que decir que es sucesor de Ledesma, el que presume de su pertenencia a la masonería. También antes de Martínez Barrio, grado 33 de la masonería en España durante la República, y que fue presidente de la República, como presidente de las Cortes que era. Tampoco mandaban nada. Bueno, pues lo que cuenta hoy la Gaceta es tremendo.
Según publica la Gaceta, Alberto Ruiz Gallardón trata de proteger al fiscal anticorrupción Antonio Salinas, que está a punto de terminar su mandato sin saber si será reelegido. Fuentes políticas afirman a este diario que Salinas mantiene un trato diferente con el ministro de Justicia. Como ejemplo, citan el caso Urdangarín, que salpica la pasada candidatura de Madrid 2016 que promocionó Gallardón cuando era alcalde de la capital y en la que habría abonado a Urdangarín más de 140.000 euros. También el caso Malaya, donde el ministro aparecería en varias conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y que han desaparecido, algo que no denunció Salinas. Dichas fuentes consideran que Gallardón apoyará su reelección.
Bueno, el caso de Montse Corulla, testaferro de Roca, el jefe de la gran corrupción en Marbella, toda la Costa del Sol y de Levante, o sea, no estamos hablando de una banda pequeña, O sea, se supone que los de Gürtel fueron semicontratistas dentro del tinglado de Roca. Bueno, pues la testaferro era la bella amiga del ahora ministro de Justicia. Político madrileño llamado Alberto, que es del único que no conocimos las conversaciones con la señora. Era tal la profusión de afecto que sembraba la señora y recibía, que el juez, metiéndose donde no le llamaban, llamó a uno de sus novios al formal, con el que se casaba 4 días después, para decirle que es que tenía una grabación con un amante donde se burlaba de sus habilidades amatorias, y se canceló la boda. Pero esto se ha publicado, que parece que la gente que no sigue la actualidad rosa, pues no se entera de nada importante en España. Y el político madrileño llamado Alberto, pues de ministro de Justicia, en vez de estar en el banquillo imputado por el caso Urdangarín. Pero cuando le dice Gallardón a Rubalcaba, no te quejarás, he puesto a uno de los tuyos, porque ha nombrado al izquierdista Moliner al frente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, hablaban entre hermanos de la logia o entre un tío de derechas acostumbrado a hacer su carrera con la izquierda. Yo creo que tenemos derecho a saberlo, ¿no? Y si un fiscal anticorrupción está para tapar la corrupción del ministro de Justicia, deberíamos saberlo. Si es verdad lo que cuenta la Gaceta, que hay que reconocer que al menos verosímil es. No sé si cierto. Explíquense. Más asuntos. Ayer otra hazaña de otro juez en la Audiencia Nacional. Este, si estaba en alguna logia, para mí que lo han echado.
La Audiencia Nacional ha absuelto al exasesor de Bildu, Juan Ibaceta, del delito de amenazas terroristas por decir a aficionados de la selección española «os voy a pegar dos tiros». El tribunal que preside Alfonso Guevara atribuye los hechos a una disputa en un contexto callejero y tabernario. Mientras tanto, ayer era detenido en Francia el etarra Joaquín Aranalde. Por su parte, Rosa Díez ha pedido que se tipifique como delito el negacionismo para evitar que se reinterpreten los crímenes de ETA y ha tachado de vergüenza que la popular Arancha Quiroga no se reúna con UPyD.
Bueno, es igual, no se nos ha ido el sonido de Rosa Díez, pero ayer Arancha Quiroga se dio un paseo para blanquear la imagen del PP. El problema es que dentro de poco va a ser difícil blanquear la imagen de Arancha Quiroga. O sea, si trata a Bildu como a UPyD, pues mayor traición al PP no cabe. En cuanto a lo que dijo ayer, que es increíble, mientras íbamos a los velatorios nos temblaban las piernas por ir a los plenos, otros estaban a sus cosas, se entiende, a robar. ¿Qué pasa? ¿Que no iba María San Gil a ningún acto? ¿No iba Regina Otaola a ningún acto? ¿A todos los que han echado Yarzábal y esta bella señora? ¿Qué pasa? ¿Que estos no eran del PP? O sea, Mayor Oreja no es del PP, Iturgaiz no es del PP, María San Gil no es del PP. O sea, el PP no es del PP en el País Vasco, claro, por eso han dejado de votarlo, antes lo votaban. Y esta señora es como, digamos, el distinguido florero para disimular que quien manda es Oyarzábal, es decir, la sumisión a la ETA. Pero, ¿por qué, señora Quiroga, cuando dice usted que estaban a sus cosas, no mira los sobresueldos de todos los altos cargos de su partido en los últimos 20 años? Lo publicó el miércoles pasado el diario El Mundo en su página 8. Viene en lista por orden alfabético. No sé si alfabético, pero primero es Aceves, 1 millón de euros. ¿Estaban a sus cosas Mariano Rajoy, 1,5 millones de euros? Esto es sobre sueldo, aparte del sueldo de diputado y del sueldo de presidente del partido. ¿Estaba a sus cosas, don Mariano? Soraya, 600.000 euros y lleva 4 días en la política. ¿Qué velocidad lleva Soraya? ¿Está a sus cosas? En fin, hay mucho vivo que se aprovecha de que ha habido mucho muerto. No me refiero exactamente a la señora Quiroga, que es de quita y pon. No, me refiero naturalmente a don Mariano Rajoy, que es el responsable de estas cosas. Lo del juez Guevara, diciendo que no eran etarras, porque no, vamos, que no amenaza, porque no tiene permiso de armas, desconocía yo que los etarras, antes de matar, se sacaban el permiso de armas. Es que es una sentencia para que este señor, dice, ala, que pasen la ITV y lo jubilen. Pero es un argumento, es que es de risa. Bueno, y lo último, que también es noticia en todas partes, es que a Berlusconi, pues están empeñados en que no se presente a las elecciones. Es que Italia tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Dicen que el problema fundamental de España es que está llena de españoles. Bueno, yo creo que los españoles somos de lo mejorcito que hay en España. Pero en Italia el problema es que hay muchos italianos que tienen costumbres no siempre edificantes. Y entre sus costumbres está en votar a Berlusconi en cuanto tienen ocasión. Le han elegido presidente 2 veces y van a elegirlo la tercera. Un tribunal de Milán lo ha condenado por inducción a la prostitución. Por inducción. O sea, yo por abuso de poder lo vería, pero por inducción a la prostitución, pues hay que ver a la menor. No sé qué entenderán por menor en Milán, pero desde luego no entienden lo mismo que yo. Por cierto, en Milán tenía su sede la logia masónica P2, que incluía los más importantes, incluyendo Berlusconi, Mario Conde y algunos miembros del Banco Vaticano, del Banco Ambrosiano, así llamado. Martín Kunz murió en circunstancias muy raras, el arzobispo, y Roberto Calvi, el banquero, apareció ahorcado en el puente de Londres. O sea que en Milán hay muchos asuntos de los que ocuparse. Pero han descubierto pues lo de Berlusconi. ¿Qué pasa? Que ahora los que votaban a Berlusconi se reafirmarán en votar a Berlusconi. Otro tribunal revocará esta sentencia y al final, ¿qué va a hacer? ¿Intervenir otra vez la Unión Europea? Poniendo a un presidente a dedo, que fracase también. No lo sé, pero la verdad es que lo de la Unión Europea con Italia es escandaloso.
Silvio Berlusconi ha afirmado a través de un comunicado que se le quiere eliminar de la política después de que el Tribunal de Milán le haya condenado a 7 años de cárcel e inhabilitación de por vida como cargo público en su sentencia por el caso Rubi. El tribunal considera que el Cavaliere abusó de su poder y que incitó a Rubi, entonces menor de edad, a la prostitución. Berlusconi califica la sentencia de violenta y defiende su inocencia. Su abogado ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Bueno, hay un tribunal superior y luego está el Supremo, donde supongo que mandará Berlusconi. Pero incitar a la... Hombre, hay argumentos. Yo lo de abuso de poder lo entiendo. 17, 17 y 57 años. Pero inducción a la prostitución de esta pobre novicia, de esta estudiante de secundaria. O sea, pero vamos a ver. En fin. Hoy hay mucho material, así que los oyentes tienen, Laura, argumentos para contarnos lo que quieran.
Sí, si quieren que escuchemos su opinión pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503, 91-409-0503, y si prefieren que leamos sus comentarios pueden escribirnos en Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Rosy Prieto de Gijón es la ganadora del lote de productos Lola que sorteamos ayer y que pueden ver en su página web naranjaslola.com.
Muy bien, pues a la tertulia.